En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Por delante nuestros 60 minutos. Oye, que no nos quiten esa parcela, porque Julián Agullas, según están las cosas, pues, y lo sé.
Según están las cosas, cualquiera sabe, y después del cuento del recuento, pues esperemos a mañana a ver cómo
esperemos,
amanecemos.
Esperemos a mañana, efectivamente.
Pues y que espero, no nos... espero amanecer espabilado.
Ya. En fin. Bueno, vaya
pero
semana
no
que, hemos
pero no
tenido.
Que me espabilen, ¿eh? No que me espabilen.
Vaya semana hemos tenido. Sí. Pero bueno, ¿has estado invirtiendo en bolsa esta semana o...? No has movido nada.
No, porque según unos, los que tienen dinero en bolsa deben de ser los más ricos del mundo mundial. Y no se dan cuenta de que hay mucho jubilado y mucha gente mayorcilla que tiene ahí sus cuatro perras ahorradas. Ya. Pero en fin, depende del discurso por donde venga, pues así te lo colocan.
Efectivamente. Bueno, me has traído invitados. Y invitados, bueno, dos.
Invitados,
ella,
invitados.
Y él, que estoy encantada con Chirríos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y José Manuel Más, ¿qué tal? Buenas noches también.
Buenas noches, Elia.
Que José Manuel estuvo hace... Conchi no nos ha visitado todavía, que me encanta que haya venido. Pero José Manuel vino ya hace...
Sí. A la vuelta de Colombia, fue, ¿no?
De Colombia, efectivamente.
Un ratito.
Yo les veo buen aspecto a los dos, ¿eh?
Hombre, yo veo mucho mejor aspecto, pero mejor me callo, porque luego van a decir que si esto
yo lo tengo que decir, además, cuando la he visto entrar, claro. No, al pan, pan y al vino, eso es así, que es un bellezón con Chirríos, las cosas como son, porque siempre de torera se las ve con el pelo recogido, y ya eso pocas caras lo aguantan, te quiero decir, yo me pongo el pelo así repeinado para atrás y se me queda una cara mico, que eso, en fin, pero ella que ya es guapa, pues con ese pelo rubio que tiene da gusto verla.
Muchas
así
gracias.
Que, oye, lo que da gusto también es en el ruedo y es lo que vamos a contar, ¿no? Esa alternativa.
Hombre, eso al final es lo que debe de contar, ¿no? Es lo que debe de contar.
Pues como fue, bueno, cuéntame tú primero, Julián, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo las imágenes que he visto de la alternativa pues me recuerdan a la Conchirríos que vi de novillero, cuando la vimos en Madrid, cuando empezó a llamar la atención de los aficionados, porque aunque siempre se ha dicho que el mundo del toro, que sigue siendo, pero bueno, no creo yo que porque sea concepción de cada uno el que sea muy machista, sino porque tradicionalmente pues han sido muchos los hombres que han toreado y mucho menos las mujeres, pero yo recuerdo y me recordaba mucho, viendo ayer las imágenes, me recordaba mucho a Maribel Atienzar, que fue una novillero que toreaba además cargando mucho la suerte, le gustaba abrir mucho el compás y pegando unos muletazos larguísimos y ayer me lo estaba recordando, hombre, con la distancia que hay y con la diferencia de pasar del novillo al toro, que no es poco. Pero, hombre, yo lo que sí veo es que tiene mucha ilusión, que es algo que se podía perder, y mucho más ser una mujer, que si tiene menos oportunidades, pues después de todo lo que ha pasado, del parón que tuvo, pues podía decir, bueno, pues tira la toalla, pues todo lo contrario. Entonces a mí esas son las cosas que siempre me han gustado, ¿no? El torero tiene que tener raza y casta.
Totalmente.
Y porque muchas veces tiene que poner la raza y la casta que le faltan a los toros, por lo tanto si el torero no lo tiene va a ser difícil mantener una línea, ¿no? Pero yo espero que haya suerte y que aparte de esa alternativa pues pueda terminar la temporada con unas cuantas corridas de toros.
Pues así lo esperamos, Conchi. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué balance haces de ese día tan importante, tan deseado también?
Bueno, pues fue un día que, sí, exactamente como ha dicho, muy deseado, que tenía que haber llegado yo creo que hace ya 3 años, más o menos. Pero todo llega en la vida en su momento. Y la verdad que me alegro que llegara en este momento, porque me siento, pues, en un momento de madurez. El banquillo me ha hecho madurar muchísimo.
Se pasa frío, ¿eh?
Se pasa muy mal.
Sí,
se pasan muchos momentos pues muy, muy, muy intensos. Yo lo he comentado ya en muchas ocasiones porque me ha abierto ya la afición y lo he dicho, lo que pasa en esos 3 años. He pasado por depresiones, he pasado momentos muy duros. Porque cuando empiezas en esto siendo una niña y va todo rodado y de repente de un día para otro te quitan pues lo que era para ti tu vida, pues pierde sentido todo. No sabes qué hacer con tu vida ni siquiera. Y eso es muy difícil de asimilar. Y de ahí, pues un trabajo de 3 años psicológico en el que he tenido que madurar mucho, que asimilar, que hacer limpieza mental. Y de repente, de un momento a otro, llegó esa oportunidad de tomar la alternativa. Llegó a mi vida también Alberto García, a la cual estoy muy agradecida porque gracias a él pues pudo llegar este momento de alternativa, que es mi actual apoderado. Y lo pude disfrutar muchísimo, desde los tentaderos hasta vistiéndome luces, hasta haciendo el paseillo, lo disfruté y lo saboreé todo, ¿no?
Imagínate.
Y para mí fue pues una tarde soñada y le estoy muy agradecida a la afición y al destino, ¿no?
Claro. Conchi, has dicho me quitaron, ¿no? De alguna manera. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pues sí, bueno, todos sabemos que la trayectoria de después de novillera con picadores, pues toda en Barcelona, Bilbao, Castellón, Sevilla, Madrid, y en casi todas plazas.
Bueno, sí, fueron unas temporadas muy ilusionantes, me imagino que para ti,
sí,
pero y de cara al aficionado también, ¿no? Porque se veía una carrera con una progresión extraordinaria.
Sí, compartiendo carteles pues con los toreros que ahora mismo, Juan del Álamo, López Simón, Jiménez Fortes, y triunfando prácticamente incluso en todas las plazas de primera y segunda.
Sí, sí.
Es decir, Arnedo, casi ganó el Zapato de Oro, Madrid, pues la puerta. Y de ahí pasó lo de Madrid y al año siguiente fue cuando pues dejé la, o sea, lo dejamos mutuamente, Ángel, o sea, el que era mi apoderado, Ángel Bernal y yo. Y ahí parece que Conchi Ríos la enterraron. La enterraron, la quitaron del toro, porque sinceramente yo en ningún momento me quité. Como mucha,
claro,
gente pensó que yo me había quitado, que yo, no sé, mil cosas he escuchado.
Te mandaron al dique seco sin, contra tu voluntad.
Y no es que hubo ningún problema con Ojerna, se dejó todo cordialmente. Yo nunca he tenido ningún problema, gracias a Dios, con nadie en el mundo taurino. Pero no apareció ninguna otra persona que apostara por mí y que quisiera llevar mi carrera y que pudiera torear. Entonces, un torero sin un apoderado
No es
que, por desgracia, no puede hacer nada.
Claro.
Por mucho que te avalen tus triunfos, lo que tu trayectoria, lo que tú quieras.
No, pero es que el torero está entrenando, lo que no puede hacer es estar pendiente de llegar a casa llamando a empresas, llamando a ayuntamientos,
es que
llamando para ver si
te dan un
contrato.
Me vi obligada en esa situación.
Claro, pero eso
es muy
yo
llamaba
complicado.
Y da igual. O sea, da igual lo que yo hubiera hecho, que no me ponían. Claro, entonces me tuve que ir fuera.
Qué injusto. Sí, bueno, de todas maneras, enseguida continuamos con la entrevista a Conchi, que quedan muchas más cosas por preguntarle, seguir hablando de ese día de la alternativa, con José Manuel también, que ahora vamos a repasar un poquito todo lo que ha sido su temporada, que tú has sufrido en tus propias carnes, lo que está contando Conchi, o sea, que aquí no es una cuestión de sexo,
no, hombre,
muchas veces,
estamos,
de hombres o mujeres, es verdad que,
y los que
oye,
estamos desde fuera,
hay un
también,
hándicap
también,
también
lo vemos. Yo me estoy acordando ahora mismo de Pepe Moral. Pepe Moral hizo una carrera de novillero estrella,
es verdad.
60 y tantas novilladas, y cuando se pensaba en una alternativa, pues eso, para reventar, pues resulta que al año siguiente prácticamente parado.
Me resulta curioso, has dicho complicado. Ángel Bernal, es verdad. La última vez que hablé con otro de sus poderdantes, tampoco sé nada de él, es Ángel Teruel.
Pues, hombre, Ángel también lo ha pasado. No, bueno, Ángel lo ha pasado muy mal.
Ya,
Ángel,
pero bueno, tú fíjate, después de pasarlo mal, y se quedan en dique seco. Entonces,
sí,
bueno, no sé hasta qué punto.
Ángel, cada paseillo ha sido un percance y eso también marca mucho, ¿eh?
Ya, pero hay que estar también en esos momentos para animar al torero, ¿no?
Sí, hombre,
torero,
qué duda cabe.
A ver, no van a ser todo alegrías y
del apoderado.
Satisfacciones, por eso yo lo dejo ahí, Ángel, hay que darle un telefonazo un día de esto. Espérate, vamos a hablar de lo que sucedió el viernes. ¿Sabes qué sucedió el viernes, no?
El viernes. Por fin es viernes.
Lo del Gran Bretaña y la pérfida Albión, no. Me refiero al gran José Tomás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tuve que firmar un documento para que mi querido Diego Sánchez de la Cruz pudiera ir a ver a José Tomás y que no grabara. No sé yo si nos ha metido en algún brete. Diego, buenas noches.
Lo he grabado todo, Elia.
Lo has grabado todo, como lo publiques, nos buscas la ruina.
Me di de furtivo, lo grabé todo. No, al revés. No. Ni soñarlo. Ya sabéis que José Tomás pone unas condiciones, ponerle vosotros el adjetivo, pero muy estrafalarios.
No, surrealistas.
No se puede grabar y demás. Y efectivamente, para ir acreditado hay que cubrirlo, incluso para ir como público hay problemas y demás. Bueno,
claro, Diego, para explicar a los oyentes, tenía cerrada esta entrada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, que ya no es una cuestión. Lo que pasa que yo le dije, oye, Diego, pues como colaborador además de la casa y que le gustan y sabe de toros, digo, pues yo te llamaré, ¿no? Y me cuentas. Y claro, fue cuando me comentó, dice, pues mira, fírmame esto, porque esto es lo que piden para ir de alguna manera acreditado a ver a José Tomás. Y era un pliego de condiciones absurdas y surrealistas que al fin y al cabo de lo que se trataba era que no podías filmar, no sé si eran más de 2-3 minutos, la corrida. ¿Qué pasa? Que en Jerez sí sucedió eso, ¿no? Y es lo que no querían que se volviera a repetir, Diego.
Bueno, hasta donde yo sé yo, personalmente yo tenía mi abono y simplemente pues como un gesto, porque me encanta hablar con vosotros,
claro,
y aportar, pues les pedí también poderlo contar en la radio, ¿no? Pero bueno, yo tenía mi abono ya comprado y el querer pues ir un puntito más allá y contarlo con los medios, pues al final te mete en tener que firmar el contrato. Pero bueno, en Jerez también se firmó, lo que pasa es que en Jerez no me hizo falta molestarte porque lo apañamos más rápido, pero bueno, que lo importante es que fuimos a Alicante, que ha hecho un clima estupendo, unos días de feria muy bonita y ya que no
parte,
venía mal.
Esa parte del clima no me importa demasiado, Diego, no nos des envidia, que ya sé yo que ahora has estado en la playa, ahora has saltado las olas, el día de la noche de San Juan y esas cosas, ¿sabes? Y vas a tener un año lleno de fortuna, pero bueno. ¿Cómo fue la corrida en sí? Porque, oye, tanto Manzanares como él, a hombros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en Jerez, en el apartado ganadero, la verdad es que el día anterior a la corrida de José Tomás salió una muy buena corrida de Zalduel, ¿no? Que estaba muy bien presentada para lo que era la plaza de Jerez, con un puntito más, digamos, de lo que sería la plaza de Jerez. Y al día siguiente salió una corrida ya más en el tipo de lo que es Jerez, y evidentemente ver a toreros esperados como José Tomás o Manzanares, que estaba también en el cartel, se quedaba un poco justa de presentación. No que no fuese el toro de Jerez, porque lo era, pero evidentemente cuando estás con la responsabilidad y con el cartel que arrastran, pues evidentemente uno espera un puntito más. Hoy ha ocurrido, el viernes ocurrió en Alicante un poco al revés. El día anterior salió una corrida de Daniel Ruiz en la que, bueno, hubo bastante lío, hubo cambios en los toros, o sea que la verdad es que el ganadero había llevado algo un poco a la altura, pero al final, bueno, no convencieron, hubo baile en los corrales, lo que fuese, pero la corrida del día anterior se quedó un poco más corta y la de José Tomás estaba un poco más en lo que era ya un toro para Alicante, un toro con, además, un poco en el tipo de la ganadería de Núñez del Cobillo. Y bueno, la verdad es que eran 4 toros, había 2 para Rejones, para Manuel Manzanares, que fueron 2 toros de Fermín Borges, sin pena ni gloria, la verdad, Manuel, y luego en su lote, pues la verdad es que de los 4 toros para Lidia Pie dieron bastante juego 3 de ellos, especialmente el segundo del lote de José Tomás y el segundo del lote de José Manuel Manzanares, o sea que la tarde fue de menos a más, y tanto en el quinto y el sexto tuvimos 2 muy buenas faenas de José Tomás y de José Mari Manzanares, que jugaba en casa, pero que viene la verdad lanzado de Madrid, porque estuvo sí, perfecto con su sexto y muy a la altura también de Tomás.
Es que esa faena de Manzanares sí es verdad que tendrá repercusión, y además que es de ley, ¿no? Porque no hemos visto aún
a José María
como
ha cambiado la trayectoria de esta temporada.
Totalmente,
José María Manzanares,
totalmente. Sí. Además, tú lo has dicho, que le ha hecho justicia a José Tomás. Me gusta eso que has dicho de el toro de Alicante. Está bien, como concepto, que diría que él está muy bien el toro de Alicante, pero bueno, oye, que no sé. José Tomás, ya está.
Tú sabes que los que van a ver a José Tomás no miran al toro, solo miran al torero, con lo cual les da lo mismo.
No, pero sí está muy bien, pero que es cierto que, Diego, eso ya lo hemos comprobado algunas veces, que una vez vista la corrida, por ejemplo, en vídeo, cambia, ¿no? Porque es como lo que se da cuando torea José Tomás es tal
su gestión,
bueno, pero va más allá, yo creo que es una devoción tal, que es como, bueno, pues la gente es tan ferviente con él que igual vemos más allá de lo que realmente está sucediendo. Lo correcto ahora mismo, pues es dar la razón, por ejemplo, a Simón Casas cuando dice que sí, que le es muy rentable, ¿no?, llevar a José Tomás, porque claro, el lleno está asegurado.
Hombre, yo creo que eso lo habrá podido comprobar Diego las tardes que ha estado. Sí que es verdad que José Tomás mide mucho sus actuaciones y por lo tanto genera esa expectación. Y lo único que sabes que Domingo opina que mientras no haga el circuito de primera, pues que no va a opinar mucho. Y yo, ya metidos en ese berenjenal, ya que no quiere hacer circuito de primera y quiere otro tipo de plazas, sí que le pediría que hiciera un esfuerzo por ir a las plazas donde es necesario el volver a llenarlas. Es decir, ir a Alicante, que pues prácticamente claro, está lleno, ir a Albacete, por ejemplo, que está la feria llena, pues no tendría sentido, pero sí tendría sentido Ciudad Real. Este año que han quitado la subvención o el dinero que se aportaba para dar toros, pues a lo mejor sería bueno que se acartelara en Ciudad Real, pongo por ejemplo, quizá otro tipo de plazas, a lo mejor Gijón, que también el Ayuntamiento de Gijón pues está tratando de meter una cuña por ahí antitaurina. Bueno, no, pues en ese tipo de plazas
ahí
yo
debería,
sí que vería
bueno, no os olvidéis, a José Tomás. No os olvidéis de que aquí en Alicante hay un movimiento antitaurino fuerte, lo comanda esta concejala de Ganar Alicante o Ganemos Alicante o como se llame la marca blanca. Marisol La Roja.
No, te iba a decir, no digas el apellido, se van a pensar que es que juega en la selección española.
Ya, y es que lo de La Roja, es que, pero bueno, en fin, sí, ya está.
Entonces, aquí la verdad es que sí que hay un antitaurino, y yo coincido con que las temporadas, vamos a ver, alguna parte, las temporadas cuanto más largas las haga, mejor, y cuanto más exigente el tipo de plaza al que vaya, mejor. O sea, ojalá le veamos... No en seis, sino en 12 tardes, y le veamos en plazas de primera y segunda. Pero dicho esto, aquí en Alicante sí que hay un rum-rum, es de más, me llevó una taxista antitaurina a la plaza, y ahí estaba, pues eso, pinchando, y efectivamente tienen un poco la idea de que el próximo año, que se acaba la concesión, serán capaces de hacer algún tipo de ruido o algo así. O sea que tanto en este caso como en el de San Sebastián, donde, como sabéis, se está intentando impulsar algún tipo de consulta, yo creo que su presencia este año sí tiene cierto gesto simbólico, como lo tenía en Córdoba, donde estaba cerrado y por las negociaciones a última hora se rompieron, y sin embargo pues hay otras ferias donde se va a anunciar donde aparentemente no hay problema.
Claro, Córdoba era otra de las plazas donde hubiera
Córdoba
sido importante.
Ha sido una ruina,
de todas maneras, ¿tú crees que si la decimos a la concejala esa, cuyo apodo no quiero acordarme, que la Plaza de Toros de las Ventas, cuando se inauguró en el palco que hoy es Palco Real, estaban Alcalá Zamora, que a lo mejor ni la suena a la
Niceto,
muchacha.
Don Niceto Alcalá Zamora.
Y Lerroux.
Pensará que son dos ciudades.
Y Lerroux, sí. Si le dices que estaba Alcalá Zamora, dirá, pues tan cerca están una de otra. Y Lerroux, que no sé si la sonará también de qué partido era el muchacho ese. Por si acaso, digo, por eso del apodo
partido,
que tiene la muchacha.
Partido radical.
Bueno, la verdad es que circula por internet un debate bastante simpático entre Marisol La Roja. Insisto en el nombre porque ella misma se autoproclama así, además. Marisol La Roja y Nacho Heret, ¿no? Que es uno de los...
de los empresarios,
de sí. ¿No? Para Simón Casas. Y la verdad es que bueno, se puede ver como la mayoría de sus argumentos no dejan de ser topicazos del estilo que no hay toros más que en España. No sabía literalmente que hay toros en Francia. También la típica idea, la típica falacia de que el toro sale mermado al ruedo con más en los ojos y demás. Es decir, nada que ver con lo que vimos esta semana o con lo que vemos en cualquier plaza de toros. Y bueno, la verdad es que, retomando un poco el tema, destacar que hubo un gran toro de Núñez del Cubillo en el quinto de la tarde, que estuvieron muy bien astadas, tanto en su quinto como en su sexto, José Mari Manzanares y José Tomás en el quinto, y que José Tomás parece haber encontrado un registro con un toro muy clásico, muy puro, muy bien interpretado, que está devolviéndole a un registro, yo creo, de un toreo más fundamental que el que quizás se vio después de su reaparición, un poco más marcado por el valor frío, la temeridad, si se quiere, lo cual le ha marcado. Es decir, de la misma forma que cuando sale en Manzanares al ruedo se escucha un rumor, qué guapo, qué bonito, etcétera, pues también con José Tomás se nota que hay parte del público que lleva ya esas muletillas preparadas, ¿no? No se mueve, que quieto está, que es cierto, ¿no? Pero bueno, no se
mueven. Tú lo has dicho, también. Claro, son ya...
No se mueven otros también.
Tópicos, pero ¿no? Tontos tópicos que se instalan. Pero bueno.
Es. Y la clave realmente, para que lo sepa ver, es cómo está toreando al natural José Tomás, que se... que es de verdad un privilegio poder verlo. Y ahí...
Bueno, Diego, que acuéstate pronto, ¿vale? A descansar,
no
ten cuidado.
Prometer eso.
Ten cuidado con los taxis, porque claro, tú tienes pinta torero. Se te ve ya de primeras, así con muy buen porte, mucha elegancia, él va con un empaque especial, entonces ten cuidado, encima montarte a un taxi, o sea, vamos a tener una desgracia, una taxista antitaurina, me has dicho, hombre, ¿quién te manda a ti meterte en esos bretes? Diego, un beso.
Un saludo a los dos maestros que están ahí con vosotros, un saludo a...
Bueno, es verdad que está con nosotros hoy Conchi Ríos y José Manuel Más, pues si quieres saludarles o decir, además, Conchi Ríos recientemente doctorada.
Enhorabuena y un saludo a los dos y un saludo a vosotros dos y a Domingo que nos está escuchando y a todos los oyentes.
Domingo,
y a la señora que gritó ¿por qué no te callas en San Isidro?
Hay rumores por ahí, hay rumores de una señora que dice ¿por qué no te callas? ¿Tú sabes quién es esa señora?
Un día lo desvelamos.
Vale, que algo sé. Diego, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ay, cómo son. ¿Domingo dónde estará?
¿Dónde estará? Pues a estas horas cualquiera sabe.
Andará, que decía aquel. Oye, del que se está hablando mucho es de, para que veas, en esos altos
vaivenes,
y bajos que da la afición taurina, que es un reflejo al final de lo que es nuestra España, ¿eh? También te digo que de repente te encumbran y del cielo al mismísimo Hades, ¿no? A los infiernos. Cayetano, digo, se está hablando muy a favor de gente que no hablaba tan a favor. Y en esta vuelta a los ruedos, claro, dicen
quizá,
que está de otra manera, volviendo a...
Quizá el banquillo también la ha hecho madurar.
Pues puede ser.
No, yo digo, o pienso por lo menos, que aunque no ha estado toreando vestido de luces, ha toreado muchísimo en el campo.
Claro.
Ha tenido que torear mucho en el campo. Yo le vi en Torrejón de Ardoz y le vi, sobre todo, con actitud. Porque torear bien yo ya lo había visto de novillero, pero con ganas, con coraje, se echó de rodillas, algo impensable hace tiempo,
sí.
Pero no solo por eso, es decir, pues eso puede ser un alarde en un momento determinado.
No, el valor lo
pero,
tiene, ¿eh?
Sí,
el valor
no,
lo
que
tiene.
Duda cabe. Lo que pasa es que Cayetano no hizo carrera de novillero sin caballos, su carrera de novillero fue muy cortita.
Se le criticaba eso de niño mimado, entre comillas.
No, lo que pasa
¿no?
es que cuando uno llega sin bagaje, ya. Pues las carencias que puedas tener en cuanto a técnica y en cuanto a reflejos incluso, pues se notan mucho más, que es lo que le pasó, por eso tuvo percances.
Claro.
Yo creo que ahora ha vuelto mucho más cuajado.
Conchi, José Manuel, esto sucede a veces, es que lo de la alternativa, lo que decía Conchi, dice, bueno, es que 3 años que estuve ahí, ¿qué tal? La tenía que haber tomado hace 3 años. Vosotros sabéis qué pasa, que hay toreros que de novilleros están en boca de todo el mundo y venga y toma la alternativa. Y la toman y no se vuelve a saber de ellos, aunque hayan tenido una buena alternativa. Y dices, bueno, ¿qué pasa en ese... ¿no? En ese intervalo...
Las carreras, decía Conchi, que un apoderado es muy importante. Claro, pensar que tiene que tener un apoderado alguien que está en la escuela sin caballos, pues ¿y para qué? Pues sí, es verdad, porque las escuelas ya se encargan de buscarles carteles y de buscarles festejos. Pero sí que es verdad que luego, cuando pasan a torear con caballos, ya dejan de pertenecer a la escuela, aunque la escuela le puede echar una mano en
sí,
algún
pero bueno,
momento.
Luego en la alternativa...
Pero viene, sí, pero ese es un parón. Ese es un parón, porque aunque tengas mucho cartel de sin caballos, ahora ya es otra cosa.
Ya
es otro tipo de empresas, es otro tipo de festejos. Y pasa lo mismo, llega la alternativa y o tienes mucho apoyo y tienes ya firmados unos cuantos contratos, o es otro
pero
parón.
El apoderado sigue siendo
lucha.
El mismo en ese.
En algunos casos,
de
pero es distinta la pelea.
A
no
ver
es lo mismo
dicen.
La pelea en las novilladas que la pelea. Porque son distintos festejos, ya. Distintas plazas.
Yo pienso que bueno es un poco el escalón que marca mucho. De novilladas a corridas de toros. Actualmente, como está la fiesta, pues hacen más novilladas por el coste que
ya,
tiene.
Ya, es verdad.
También es verdad que hay muchísimos más matadores que novilleros y tienes que tener tienes que destacar muchísimo para que te exijan, ¿no? Decir, venga, pues que queremos que venga tal pueblo este chico y al fin y al cabo el sistema está ahora mismo totalmente al contrario. Antes tenías que rodarte los pueblos para ir a Madrid Bilbao y ya tienes que ir a Madrid, cortarle las orejas y luego ir a los pueblos.
Y luego ir a los pueblos. Es un poco contrasentido, ¿no?
¿Sí? Es muy difícil. Es muy difícil. Y aquí tenemos dos casos diferentes, ¿no? Porque José Manuel, todo el mundo sabemos el...
Que salió a hombros de Madrid sin caballo.
Sí, sí, ¿no? Y
claro.
yo lo he visto en Vista Alegre sin caballo, yo he seguido su carrera y porque me encantaba cómo toreaba, eso es sobre todo el concepto que tenía de esos naturales tan largos, sí, tan profundo, ese concepto tan personal, ¿no?
Que a los que vimos el día de tu alternativa los has copiado de José Manuel.
Bueno, ah, bueno,
algo se la ha pegado. Algo se la ha pegado.
Ojalá, ojalá. Yo tengo mi personalidad, ¿eh?
Sí.
No, pero él, sabemos que toreó en todas las plazas de novillero, triunfó en casi todos lados, después tuvo una alternativa y tuvo ese paro. Sí. Es decir, yo quizás, si hubiera tomado alternativa hace 3 años, a lo mejor también hubiera tenido ese parón de matador, pero ha sido al revés, ¿no? Yo he tenido el parón de novillera y ahora como matador espero no tenerlo, ¿no? Que todavía no lo sé, pero espero no tenerlo. Entonces ha sido, pues, situaciones diferentes, pero muy parecidas. Los dos hemos pasado por el banquillo y los dos, pues la verdad que no entendemos mucho por eso, por esa situación, que vivir eso es muy difícil.
Muy complicado.
Y si consigues no tirar la toalla, todo lo que venga... Pues,
pero mira, por ejemplo, en esto que yo decía, que el apoderado luego sigue siendo el mismo. Habéis mencionado antes a Juan del Álamo, cuando estabas acartelada con él. Sí. Ahí se hablaba muchísimo, acuérdate, de ese tándem, que empezaron incluso a salir en revistas, ¿no? Que yo decía, digo, fíjate, esto es muy bueno. Víctor Barrio y Juan del Álamo, ¿verdad? Siempre se andaba así un poco en ese, sí, en ese brete. Y luego, ¿no? Tomaron la alternativa y es verdad que el propio Víctor decía... lo de la alternativa, no sé, yo es como que vislumbraba, sí, lo que podría, hombre, venir después, es que, de la alternativa,
es que las carreras son muy difíciles. Vamos a ver, llegar a la alternativa con muchísima fuerza, pues a lo mejor lo que te hace es ya tener algunos contratos firmados para después de la alternativa, que eso es lo importante, es decir, tomar la alternativa y tener otras 4 o 5 novilladas, pero esos son los menos casos.
Ya.
O eres un figurón del toreo, esos son los menos casos. Mira, otro compañero de José Manuel, Sergio Marín. Sergio Marín,
bueno, tuvo que retirarse.
Triunfador en las novilladas de Vistalegre, una proyección tremenda.
A mí me llega una pena esa entrevista que le hicimos.
Claro, llega un novillo en Madrid, le parte la rodilla
y
le manda el paro.
Bueno.
Y de la alternativa soñada en Vistalegre, que además se hablaba de Joselito, de gente de cartel, al final la toma en su pueblo, en Coslada. Bueno, plaza llena, pero en una portátil, es decir, ya cambia toda la película totalmente. Ese año de paro, ya no pensemos en lo mal que lo pasó, porque bueno, Sergio lo pasó, y fíjate que había mucha gente, yo fui a verle al hospital algunas veces.
Oye, hablando de rodillas...
Pero luego ya, bueno, pues ese año de paro hace que se te olvide, el público ya no se acuerda de quién es... Cuando quieres volver, te dan una novillada en Madrid, es muy difícil, ya lo estamos hablando, que triunfes en esa novillada, de que triunfes en esa novillada puede depender casi el futuro, como eso es muy difícil, pues al final te quedas un poco parado. Y viene la lucha, y fíjate que Sergio...
Y sobre todo también, pero, a la presión, muchas veces no nos damos cuenta, y los aficionados no se dan cuenta, pero a la presión que estamos sometidos, en este caso cuando yo estaba en de novillera, los novilleros es tremenda, porque en el momento en que te resbalen, no en la afición, sino tú, en la sabes, la poderá que tienes, o sea, te da puerta.
Es verdad, sí.
Es decir, hay una frase muy dura, pero es una frase que yo he escuchado y me la han dicho, ¿no? Mira, los apoderados siempre dicen, o los empresarios, los toreros vais y venís, nosotros somos los que nos quedamos.
Fíjate.
Es decir, y es la pura realidad, pero es una pena, ¿no? Entonces, estamos sometidos a una presión tremenda.
Pues el apoderado sin el torero no es nadie, el apoderado sin el poderdante no es nadie.
Sí.
No es
eso,
nadie.
Eso está claro, vamos a ver,
está
un buen apoderado.
Claro, mira, además,
un buen apoderado con un mal
torero. Pero escucha un momentito,
puede funcionar un poquito.
Esos toreros de gran valor, un Juli, por ejemplo, un Pereira, que han estado toda la vida con ese apoderado independiente que se dice entre comillas, ¿no? Pues tanto Roberto Domínguez como Cepeda. Yo creo que eso es una relación que va más allá del negocio. ¿Por qué? Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Porque han estado a las duras, a las maduras, cuando se ve reportajes, es ese hombre de confianza que tienes codo con codo, que no te lo va a dar una gran empresa. Lo que pasa es que una gran empresa te coge en un momento grande, como a Talavante lo cogieron en su momento,
claro,
y ¡bum! A despegar,
pero
¿no?
Pero es muy difícil.
Espérate, que está escuchando ya... Lo hemos encontrado. Salta la noticia, hemos localizado a Domingo Delgado de la Cámara... ¿Dónde estará? Esto parece ya el programa de Paco Lobatón,
que
ha vuelto.
Mejor que no nos lo cuente, que no nos
Domingo,
lo cuente.
Domingo, buenas noches.
Buenas noches.
Uy, qué mala voz tienes. ¿Qué te pasa?
Nada.
Hoy no le veo yo a Domingo muy, muy lanzado.
¿Te has ido a meditar? ¿Dónde te encuentras?
En el monasterio de Silos.
Asuntos laborales me tienen muy lejos de Madrid.
Muy lejos y enfadado, por lo que veo, ¿no?
Sí, evidentemente. Trabajar los fines de semana supone una putada.
No, no, te entiendo, pero domingo... No, está muy bien.
Es el día que trabajan los toreros.
Además
más.
Que yo ya voy a estar con lo más. Políticamente incorrecto, me parece bien. Y suscribo a tus palabras, que es verdad que lo del más, weekend...
Y mucho más cuando hay que estar bregando con profesionales de la política.
Pues sí, profesionales de la política. Me ha gustado, sí.
Bueno, pero ahí, domingo, ahí te pillan a ti, que aparte de bregar bien, tienes buena mano izquierda.
Sí.
Dicen que mi mano fuerte es la derecha.
Sí, no, ya, pero si bueno, sabemos, esa es la que mata, esa es la que mata, pero la que domina es la izquierda.
De todas maneras, domingo vamos a montar un partido, yo creo que es lo suyo, visto lo visto. Oye, hablando de partidos, una asociación taurina única, se van a unir todas las federaciones de asociaciones taurinas, que me parece muy bien, en esta regla que prima en España, desde lo del café para todos, que obsesión, yo con leche, yo con sacarina, yo tal, si no nos ponemos de acuerdo en nada. Bueno, pues ahora en vez de estar la valenciana, la de Alicante, la de Cantabria, la otra y la otrilla, todas a una, Fuente Ovejuna. Yo creo que esto es sintomático de la necesidad que hay de unión, y más en estos momentos,
más
¿no?
Más que de unión, de movilización.
De movilización, masas. Ya. Sí. Ya. Bueno, acabamos de hablar con Diego Sánchez de la Cruz, domingo, que ha estado viendo a José Tomás. Yo no sé si... No estuviste, ¿no?
No.
Ya.
No estuve.
No entraba en sus planteamientos.
Bueno.
Pero va a estar en Illumbre.
Ya le veré en San Sebastián.
Tienes ganas ya de irte, ¿no? Por lo que veo. Estás...
Pero sí que quiero aclarar que le veo en San Sebastián porque soy abonado de Illumbre.
Si no, no iría.
No porque haga un viaje expreso para verle, ¿eh?
Oye, igual te llevas una sorpresa.
Le voy a ver en San Sebastián porque yo voy siempre a los toros a San Sebastián.
Ya.
No voy a hacer un viaje expreso. No creo que tenga tanto interés el asunto como para programar un viaje a posta.
¿No? Ya. Bueno, donde podíamos haber programado un viaje a posta es en Istres, ¿no? Porque fue antológico lo de Ponce y esa encerrona que además...
Yo quiero escuchar a Domingo por esos dos últimos toros de Ponce.
¿Qué pasa con el indulto de Esparraguero? Cuéntame.
Lo que estoy viendo de Istres es que se lidian toros muy chicos y de muy justa presencia. O sea, yo a Istres verdaderamente le doy una muy escasa importancia. Pienso que son festivales vestidos de luces o festivales vestidos de smoking, La cursilada de los tres últimos toros fue
¿No te gustó lo del smoking?
Nada.
¿Por
no
qué?
Nada, pues porque es feísimo. Porque es feísimo.
Porque parecía un camarero del Casino de Madrid.
Efectivamente, es que estaba a punto de pedirle un vermut y media ración de gambas.
No estoy de acuerdo. A mí me parece elegante.
Estuve a punto, no, a mí no. Es decir, además, los pantalones quedan fatal. No, y además es que el toreo tiene una liturgia y cargarse la liturgia es dar pasos agigantados para terminar con esto. No me gustó absolutamente nada el asunto. Me pareció de un cursi absolutamente... fue una cursilería inabarcable. No me gustó nada. Y con respecto a Istres, vuelvo a repetir, me parece que son festivales vestidos de luz.
¡Hombre!
Por tanto, no le doy ningún crédito al asunto de Istres. O sea, pues muy bien. Pues vale, medios toros, pues que
bueno, qué alegría. Domingo, mira, en cuanto al toro...
Hay una regla que nunca falla. Cuando los taurinos empiezan a hablar bien de un sitio... Es por dos razones. Es porque no sale el toro ni en pintura y es porque las orejas se regalan en una tombola. Cuando sale el toro y cuando hay exigencias, los taurinos no hablan bien. Dicen que es una plaza durísima, que el público tiene muy mala leche, que hay que ver los toros que sueltan. Cuando el medio profesional habla bien de una feria, es exactamente el síntoma para que yo no vaya.
Porque sé
que lo que van a ofrecer no es lo que yo estoy buscando. Porque yo busco otra vez. Yo busco el toro de verdad y la exigencia de verdad.
Ya, bueno, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con San Isidro y a veces y con Bilbao, ¿no? Con Illumbre.
San Isidro, Bilbao, Pamplona, donde el toro es de un toro de verdad. Ese tipo de ferias.
Y a lo mejor Logroño.
A mí en Istres no se me ha perdido absolutamente nada. Sí que quiero decir, eso sí, que los franceses lo saben vender muy bien. Porque
no, claro.
En España hay un montón de ferias de ese tenor, es decir, en España hay un montón de ferias sin toro y con las orejas regaladas.
Pero bueno,
pero en cambio, esa clase de ferias españolas nadan en el más completo de los desprestigios. Sin embargo, las ferias francesas, sin toro y con orejas regaladas, tienen un cierto prestigio porque lo que hacen los franceses es saberlo envolver muy bien, ¿eh?
Yo, de todas maneras, tampoco...
La caja la ponen un bonito envoltorio...
Pues claro,
la
es que es lo suyo, telazo, es que es lo suyo.
En realidad es como Benidorm.
Pero a ver, Domingo... No, hombre, no, vamos a ver. Esa bondad de Ponce del otro día, de ponerse el smoking, de tal, como también lo hemos visto con otro... Bueno, pero es que Ponce está en eso y en lo que quiera, porque es Ponce, te quiero decir. Y mira que yo no tampoco es santo de mi devoción en cuanto al toreo que hace.
No,
pero...
pues yo soy muy partidario de Ponce. Pero
bueno,
a pesar
pero...
de ser muy partidario de Ponce, lo del smoking me pareció una cursilada.
Pero bueno, es que tampoco pasa nada.
El baño de multitudes en Istres, pues le doy la importancia que tiene, que es muy escasa.
Hombre, podría haber redondeado la tarde domingo si torea los dos primeros de Grana y Oro, se cambia, se pone un vestido de torear corto, sí, campero, para los dos siguientes,
pues
y luego los últimos de smoking.
Pues tampoco hubiera
sido mal. Lo que sí que se ha hecho otras veces es cambiarse de vestido de torear.
Sí.
Matar los tres primeros con uno y los tres últimos con otro, pues por aquello del sudor y todo eso. Eso sí que se ha hecho, y a mí... Y en eso no pongo ninguna objeción.
Bueno.
Pero en cambio, todo lo que vaya contra la liturgia, cuidado. ¿Por qué? Porque un día uno nos va a decir, mira, voy a salir en chándal, que es muy cómodo.
No vamos a llegar a ese extremo, no puede ser.
Bueno, cuando
le cantó Talavante al toro, que a mí me encantó, y todo el mundo, no, hombre, ¿cómo vas a cantar a un toro? Pues no pasa nada, porque lo ha hecho una vez, y que yo sepa no le van a cantar por Soleares siempre, no pasa nada.
Todo se andará, es decir, de un tiempo a esta parte están rivalizando todos en hacer la incongruencia y la estupidez más grande, ¿no? Es un Messier bien va pluie, es un no va más, Hemos tenido corridas estúpidas con todas las etiquetas, y ahora ya también las indumentarias pues más estrafalarias.
Bueno,
me parece triste, no me gusta absolutamente nada. Lo he repetido mil veces. Yo pondría un artículo en el reglamento donde se exigiera que los intervinientes comparezcan en la puerta de cuadrillas con la indumentaria tradicional, para evitar así toda esta clase de desvaríos.
Sí, es de esas cosas obvias que no está en el reglamento. Es curioso, ¿no?
Sí.
Pero no
sí.
Se encuentra... Oye, hablando de reglamentos, chicos, y esto a vosotros también por la parte que os toca, que por cierto hay que lamentar la muerte de... Ay,
Roberto.
De Roberto, efectivamente. ¿Cómo era el apellido?
Gallardo.
Sí, por eso digo, no me salía. Y hay que decirlo porque, oye, pues nos acordamos y a su familia, por supuesto, el pésame. Sabéis lo importante que son las enfermerías en las plazas de toros, ¿no? Y que muchos percances pues suceden también por eso, ¿no? Por no... En Burgos están en ese asunto ahora, ¿no? Que han dicho que de momento se suspende, que tal, que... Porque,
pues
claro,
no
está todo...
El tema en España se ha conseguido, que por lo menos haya equipos quirúrgicos en todas las plazas, haya en las que no, pues hay UVs móviles, aunque yo he oído hablar a muchos cirujanos, y precisamente la UVI móvil no es lo más adecuado para ellos, porque no se pueden mover a gusto, prefieren un
por quirófano. Ausencia de enfermería se suspende la feria de manera cautelar, ¿no? O sea, de manera...
¿La feria de Burgos?
Sí. Sí.
Esta es la primera noticia.
Sí, la primera noticia que tengo yo también.
Sí.
Porque vamos, es una plaza que lleva funcionando muchísimos
años.
Pero
será por lo de la remodelación igual, o
sí,
todo
claro.
Este tema.
Vamos a ver, yo hablé anoche con Íñigo Crespo, que es un periodista de Burgos precisamente y que está muy bien informado, y no me comentó nada de esto.
Bueno, pues esa noticia la voy a buscar ahora mismo, pero sí que la había leído yo esta... piden la suspensión cautelar de la Feria Taurina de Burgos.
Ah, que la piden, bueno, bien, eso ya es otra.
Que no, ya la piden, pero es que te digo yo que al final, que según están las cosas, veremos.
Hombre,
porque...
Ahora mismo, tal y como lo que yo he oído hablar a los cirujanos, el otro día le dimos un homenaje a García Padrós, precisamente, que la Peña Los Cabales se le da todos los años en Madrid, y los médicos, hoy en día el instrumental... no es propio de la enfermería, es decir, lo traen para los festejos o para la feria. Es decir, lo que necesitan es una habitación amplia para poder moverse, porque luego no solamente es el cirujano, tiene que estar el anestesista.
Pero que les pueden buscar las cosquillas. Efectivamente, hoy se iniciaba, ¿no? El
de toros también.
Claro, sí, pero vamos a ver, el anterior concesionario de la enfermería de la Plaza de Toros de Burgos, que es Jesús Urdiziain, bueno, pues presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo solicitando la suspensión cautelar de la Feria Taurina de las Ferias y Fiestas de San Juan y San, o sea, de San Pablo y San, San Juan y San Pedro, esto San Pedro, está mal. Sí. Y bueno, pues se basa en la petición de eso, que hay una ausencia de enfermería después de que en la antigua instalación se derribase por accidente durante las obras de remodelación, pues la que había, ¿no? Yo no sé, esto puede traer cola, aunque esto se inicie hoy, no sé por qué.
Yo con los cirujanos, con que tengan una habitación, porque lo de enfermería es que, bueno, pues la tiene que tener las plazas, de sobre todo las importantes, pero vamos, con una habitación, con una camilla y en la que se puedan mover, teniendo en cuenta que el instrumental lo llevan y la sangre pasa igual, no está permanentemente en la Plaza de Toros, la sangre se lleva para ese día y se devuelve otra vez al hospital correspondiente. Es decir, lo que necesitan es una habitación, llámale enfermería o llámale... pero un cuarto, hombre, que esté limpio, obviamente. Si tienen que operar, tiene que ser un sitio amplio y limpio. Pero yo no sé, eso a lo mejor, si ha sido el antiguo concesionario de la enfermería, pues habrá sido un poco de rebote, a lo mejor. Que puede ser.
Pero
bueno, sí, que por cualquier lado pueden buscar las cosquillas.
Efectivamente.
Lo que nos faltaba.
Eso huele a... vamos a ver, eso sobre todo huele a... a una pataleta. Es decir, pataleta.
Totalmente. Pero
la concesión,
que los tribunales no entienden de pataletas. Claro, los tribunales no entienden de pataletas.
Daño, pero vamos a ver, me parece muy grave suspender la Feria de Burgos o por este asunto. Eso se subsana y punto. Y además, lo que ha dicho Julián, si es que, bueno, también se puede hablar, por ejemplo, de las heridas de guerra, ¿no? Es decir, lo mejor es la no existencia de quirófano. Porque los quirófanos tienen un montón de virus y un montón de cosas. Lo mejor es intervenir, al parecer, dicen los que saben, es intervenir en un lugar donde habitualmente no se dedican a eso, eso sí, con mucha rapidez, porque la inmediatez es fundamental, y ya está.
Hombre, pero un quirófano está totalmente desinfectado, es aséptico por completo y no es como en una hospital de campaña de la guerra, donde están entrando y saliendo soldados cada dos por tres.
Uno de los éxitos de la guerra de Vietnam fue precisamente que se intervenía a los soldaditos justo en tiendas de campaña, justo cuando les herían.
Claro.
Y se salvó a muchos soldados de esta manera.
Pero que esto no es Vietnam ni vienen los Charlies.
Con la intervención inmediata, digamos, en segunda línea y no esperando a que se los derivara a hospitales lejanos. Pero luego el asunto de las infecciones hospitalarias es un asunto muy grave. Todos los años muere muchísima gente por infecciones hospitalarias. Cuidado con eso. Entonces es sobre todo intervenir rápidamente.
A mí que me lleven a un quirófano.
Sí, sí.
Sí, efectivamente, mira.
Lo siento,
de todas maneras, al final, Domingo, visto lo visto de la opinión de Istres, lo del indulto y la vuelta al ruedo de los toros de Ponce, mejor no hablamos, ¿no? Porque...
Si eso ha dicho ya que no.
O sea, si queréis hablar de Ponce, hablamos de cómo está en San Isidro, pero no.
Pero fíjate, yo de esa feria me he quedado con un detalle, con un chavalito que yo conocí, que bueno, José Manuel seguramente tú también, Adrien Salenc.
Sí.
Adrien, un chaval francés que se vino a España con 12 o 13 años, él solo, con toda la familia en Francia, y se vino aquí porque quería ser torero. Ha estado, creo que últimamente estaba en la Escuela del Juli, puede ser,
sí.
En la Escuela del Juli. Bueno, pues ha conseguido despuntar sin caballos y toreando ya con caballos. La novillada de Dos Hermanas en Istres, precisamente, le cortó dos orejas a su primero. Es decir, que es un chaval que le he visto de tan chiquitillo, porque además no pequeño por edad, es que además es bajito. Y sin embargo, con qué raza y con qué afición está consiguiendo por lo que él ha peleado, ¿no?
A ver, si dejar tu familia y sobre todo tu tierra y irte a luchar a otro país que desconoces y bueno, buscarse la vida aquí en España, pues tiene mucho mérito.
Vosotros
con esa corta edad que tiene.
Habéis cruzado el charco.
Habéis hecho las Américas.
Sí. No, allí, mira, estábamos hablando de los quirófanos y de los médicos.
¿Cómo es el trato?
Lo duro allí. Sí. Allí en Perú sí es duro. Aquello es tremendo. Allí sí que, porque aquí en España haya quirófano o no haya, aquí lo que hay son bastante profesionales en ese sentido, ¿no? Cualquier cirujano te coge, te abre y te, por lo menos te abre, te limpia y sabe lo que tiene que buscar, ¿no? Allá es donde ves la dureza de eso, o sea, sabes que realmente te sientes un gladiador porque dices, Dios mío, cómo me cojan, ¿dónde voy? Porque es que no hay médicos en muchos pueblos, de otro lado en pueblos donde no hay médicos.
No está legislado que tenga que haberlos, ¿no?
Es algo que se ha conseguido en España precisamente a base de la pelea de los cirujanos más especialistas.
Pero una ambulancia allí de nada.
Yo te cuento una anécdota, se la conté a
bueno, lo de José Tomás, acordaros, aquel Cornalón y tal.
Y eso es otro, y México es otra cosa, pero en Perú a mí ha habido un matador de toros que le pegó una cornada que decía él que menos mal que era limpia. Que si llega a tener complicaciones no lo cuenta, porque le sacaron en brazos entre 4 o 5 y le llevaron corriendo por las calles del pueblo a la casa del médico. Pero es que al llegar no estaba el médico. Entonces otra vez que le dijeron, pues está no sé dónde, y con él corriendo por la calle, en brazos de 4 o 5, corriendo por la calle del pueblo a buscar al médico a ver dónde estaba. Es decir, si la cornada hubiera sido pues con rotura de alguna vena, no lo cuenta. Es decir, lo que está diciendo Conchi, de que de esa dureza es volver... Es volver al siglo XVIII en España, claro.
En España hay un punto de inflexión que es la muerte de Paquirri.
Hasta
la muerte de Paquirri había un enorme abandono y eso, y se celebraban corridas de toros pues en unas condiciones muy precarias. En cambio, yo creo que la muerte de Paquirri fue, digamos, que golpeó la conciencia de todo el mundo, ¿no?
Está claro.
Y a partir de ahí, pues en España las cosas verdaderamente están muy bien, o sea... nunca falta pues un equipo de cirujanos, hay una UBI móvil, hay incluso en muchos sitios no solo ambulancias sino cerca un helipuerto por si hubiera que utilizarlo. Yo creo que
claro,
en el caso de
Pozo Blanco, por ejemplo, sí que había una enfermería que solo una habitación, pero no tenían ningún tipo de instrumental. Allá había una mala camilla, un tema y ya
ahora,
está.
Ahora se lleva instrumental, se lleva plasma de todas clases, pero o sea, el punto de inflexión fue sin duda la muerte de Paquirri.
Ya.
Y luego con respecto a México, los médicos mexicanos están alcanzando un gran prestigio en la cirugía taurina. Este invierno hubo un cornalón en la Plaza México, un jueves taurino, un jueves por la noche, al banderillero Kingston, me parece que se llama, ahora no estoy seguro,
sí,
pero
sí,
me parece
sí,
que
sí,
el
sí,
nombre
sí,
completo,
sí.
El nombre completo es Mauricio Martínez Kingston.
Sí.
Vamos, le pegó una cornada mortal de necesidad.
Es así este año, sí.
Y le han sacado adelante. En México hay un nivel excelente. Yo creo que verdaderamente donde digamos que es la asignatura pendiente, pues es sobre todo en Sudamérica, ¿no?
Totalmente.
Sitios como Perú, como Ecuador, y además, pues eso. Pues
pero que decía yo, y con esto vamos a ir acabando este tema,
Perú en los pueblos, porque Lima tiene un gran cirujano.
Claro, a nivel pueblos, por supuesto, pero que encima, pues una geografía muy accidentada, sí. Unas carreteras muy malas, entonces eso también...
No, que estás vendido.
Un montón,
lo decía precisamente, se acaba el tema este tan escabroso, pero que es así, mira, hasta Conchi lo decía, oye, pues mira, bendito sea un quirófano, ¿no? Pero eso se acaba con la acción de la vida, ¿no? Que tienes estas contradicciones, estas bromas del destino, precisamente por Roberto Gallardo, que insisto, ¿no? Precisamente en accidente de tráfico, y pues para que veamos, ¿no? Que te enfrentas con la muerte en el día a día, y luego esto como lo que dijo Albert Camus, ¿no? Cuando murió también un amigo suyo ciclista en un accidente de tráfico, dice, no hay nada más tonto que morir en un accidente de coche. Al día siguiente murió él en un accidente de coche, el gran filósofo.
Totalmente.
Así fue.
Es que yo lo tengo clarísimo. O sea, la muerte en el ruedo, con todo lo dramática que puede ser, que pueda ser, tiene unos tintes heroicos pues muy importantes. Y verdaderamente tiene un significado. Es un hombre que está poniendo su vida en riesgo para alcanzar una obra de arte, en realidad.
Sí.
El torero es el artista más generoso de todos. Porque los otros, cuando actúan, lo único que ponen en riesgo es su prestigio.
No, claro,
mientras
pero...
que el torero no solo pone el riesgo...
Se expone
riesgo
tanto que
también
ese...
pone en riesgo su...
Sí.
Entonces, que te mate un toro es una gloria dura, una gloria terrible, pero es una gloria. En cambio, morir en un accidente de tráfico es una cosa de una tristeza total.
Totalmente. Bueno, ese coqueteo con la muerte que tienen los toreros... estamos tocando todos aquí en madera. Es que has venido en un plan domingo, chico, que yo no sé ya, no te cojo el aire esta noche.
Ha salido.
No te cojo el aire, ni derecha ni izquierda, yo no sé por dónde vas. Pero bueno. A ver, Julián, que me quedan poquitos minutos. Tanto a Conchi Ríos como a José Manuel Mas, yo les quiero preguntar a los dos, Conchi, después de la alternativa. Que te la estás perdiendo, Domingo, porque ya no buena torera, es que es guapa a rabiar, ¿no sabes? Así bueno, que eso te pasa por no venir.
Nos vamos a hacer una foto y luego se la enseñamos
eso es.
A Domingo.
Conchi, ¿cómo se presenta la temporada? Lo que queda, bueno, queda mucho, efectivamente, todo el verano.
Pues mira, ahora el día 16 mato un festival en Mozoncillos, el día 31 en Calahorra también otro festival junto al maestro Jesús Endubrique, un mano a mano.
Muy bien.
Y mira, tengo una corrida de toros en Alcañiz, un mano a mano junto al cordobés.
Anda.
Así que... Por ahora no me puedo quejar.
Oye, es curioso que son...
que es Teruel, que Teruel existe.
Sí. Pero son aquellos que a lo mejor en su día, Cristina Sánchez, por ejemplo, parece que se querían, no sé...
¿Coqueteaban también?
No, coqueteaban, precisamente que a lo mejor no querían acartelarse y tal. Y fíjate, ahí están, ¿no?
Ya he hablado...
Que has dicho dos nombres que...
Sí, he hablado varias veces con el maestro Jesulín de Urique de este tema.
Sí.
Y él me dijo que para nada, que nunca tuvo problemas con ella más. En Castellón siempre lo nombra mucho, que dio un mano a mano junto a ella.
Es verdad.
Y a mí la verdad que nunca, hasta siendo novilla, nunca me ha puesto ningún tipo de problema para torear con él y el maestro cordobés muchísimo menos. Yo luego con Cristina he hecho portadas de revista, he toreado con ella un montón.
Cristina es un encanto.
Son personas que no tienen ningún tipo de problema.
Cristina, Maripaz Vega también, vamos a enviarle un saludo enorme.
Sí, bueno,
que
está,
sí que hace las Américas.
Ahí
es un figurón.
Por toda América,
pues. José Manuel, sí, cuéntanos, a ver.
Sí. Bueno, pues... La verdad que en América, pues, lo que te encuentras es algo diferente, algo, pues, que encuentras a más compañeros tuyos luchando, ¿no? Y bueno, hablábamos de Maripaz, que además me la encontré en México cuando estuve, y bueno, pues, la lucha en España es más dura ahora mismo, desgraciadamente.
Pero te dijo Maripaz, quédate aquí, que aquí la cosa...
Porque realmente tú eras mucho más.
Y hombre, yo, por ejemplo, tiene muy buen cartel allí.
Yo te era más en Colombia, por ejemplo, que aquí en España. O sea... Me duele decirlo, que soy español y me cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Pero tener que coger las maletas, irte a una tierra desconocida,
sí.
7-8 meses, que me ha pasado a mí, de seguido. Y mucha gente podrá pensar lo que quiera, ¿no? Joder,
sí, pero esto ya estaba en los evangelios, que nadie es profeta en su tierra.
Tengo que aguantar por la afición que tengo y por la vocación que tengo a esta profesión y por seguir luchando y porque algo suene aquí en España.
¿Y qué tienes en el calendario, José Manuel?
Pues de momento nada.
Genial. Bueno, por favor, llamen a José Manuel Mas, que solemos dar suerte en esto,
sí,
porque también
bueno,
te digo que quien ha venido en esta situación, luego,
sí,
luego,
al final
luego llaman.
Algo atoreado. Hombre, lo importante, José Manuel, es que le veo muy recuperado.
Sí.
El paso por Madrid fue complicado.
Sí, muy complicado.
Fue duro. Yo lo que sí, vamos, y con dos toreros aquí delante.
Pero el paso por Madrid, perdona, y por los aceros también.
Sí. ¿Por qué ponéis tan pesados en las faenas?
Yo creo que...
Pero pesados, pero él tuvo fallo con los aceros también, sobre todo. Es que no tienen opciones de entrenar, ni de matar toros, ni de... Te quiero decir, es que no están en...
Mira, yo mi único objetivo en esa tarde, ¿no? Que era para mí muy importante, era intentar hacer las cosas lo mejor posible. O sea... Yo no sé matar un toro, vamos, no es que no sepa matar un toro, pegarle un bujonazo, pues sería mi vía más rápida, mi vía más fácil, pero creo que los toros no se matan así, creo que los toros se matan por arriba. Desgraciadamente me lié a pincharlo arriba, porque incluso la media estocada con la que se fue el toro a los corrales, se fue con una media estocada en todo lo alto. O sea, quiero decir con esto de que... yo intenté hacer las cosas lo más puras posible.
Espérate, ¿qué sientes
pudieron...
en ese momento? Porque yo cuando lo estoy viendo y veo al torero en ese brete...
Pues, mejor que no lo cuente.
Te lo juro.
No, es un
¿qué
poco...
sientes en ese momento de decir, por favor,
a mí,
que se pare el tiempo o qué hago?
A mí no, lo que me... más
por favor,
me...
que doble las manos el toro.
Sí, Dios. No, lo que más rabia me da es que tengo que esperar tantos años para volver a Madrid, intentar solucionar un poco tu carrera, ¿no? Intentar realzarla. Y realmente no te sirve para nada. O sea, me he tirado 5 años sin ir a Madrid y he tenido muchísima paciencia porque se me han pasado mil cosas por la cabeza de dejarlo, de decir... Y en ese momento, pues, te derrumbas porque realmente ves que todos los 5 años que has estado luchando en América, fuera, sufriendo, dejando tu adolescencia apartada como otros chavales que se van por ahí, discotecas... Pues no, pues tú... Yo he cogido la vía de seguir luchando en otro ambiente, en otro tipo de vida, sí. Y dejas, o sea, todo por eso, y que luego las cosas roden así.
Fíjate.
Bueno, la verdad que te da mucha rabia. Luego lo asimilas, entra dentro del guión de un torero, el poderse dejar un toro vivo, porque nunca me había pasado, pero le puede pasar a cualquier compañero.
Sí, sí, está claro.
Y luego lo vas asimilando y bueno, pues son cosas que tienen que pasar y ya está, no, no tiene más vuelta de
hoja. Morante no se los deja vivos, Morante los indulta.
Los indulta, sí.
Sí, ya.
Efectivamente, Conchi, sí.
Que aparte lo que, bueno, yo he vivido, incluso cuando lo llamaron para ponerlo en Madrid, he vivido todo ese proceso y he vivido cómo, es decir, cómo un torero tiene que ir a Madrid solamente yendo a torear. El año pasado una corrida de toros y encima donde la torero que fue en Cenicientos.
Tú fíjate.
Es decir, y después cuando lo llamaron para torear, como locos, buscando toro en el campo, pero la economía no le permitía, ni a mí yo poder ayudarle, claro. Para poder matarlo. Es decir, nada más que pagábamos la bravura.
Eso es.
Es decir, y entrar al carro hemos entrado un millón de... O sea, yo he visto cómo él se ha preparado para ese momento.
Sí, con carretón, pero no es lo mismo.
Todo el mundo
no,
es
lo mismo.
No, y sobre
claro,
todo...
y di que no a Madrid. Es decir, si es que no, ¿qué haces? Es decir, y llamando a empresarios para que te pongan las plazas para poder ir con alguna corrida antes, para... Es muy brutal lo que se vive antes de esos momentos. Y cuando llega ese día y encima pasa lo que pasa, para mí, se lo he dicho a él, es de admirar y de quitarse el sombrero porque al solventar la papeleta como la solventó, dejárselo vivo o no dejárselo vivo son circunstancias que pasan.
Yeah.
Pero estar delante de ese toro y tú que decías que somos a veces pesados, pero ¿cómo no va a ser pesado? O sea, es que yo hubiese sido más pesado todavía. Yo rezaba, o sea, yo me era hasta ahí. Tenía que, es que no embistió, no le regaló ni una embestida. Solamente el primer toro le regaló una tanda. Es muy duro hacer un esfuerzo económico, hacer, buscar, pasar esos días.
Y dices, algo le toca sacar.
Algo tiene que pasar.
Estoy de acuerdo.
Y hasta el último segundo hubiera hecho lo mismo que él. Y entonces para mí, después cuando estuvimos hablando por la noche, o sea, lo único que le puedo decir es enhorabuena porque... Dos cojones a lo que has dicho.
Sí, sí.
Dos cojones a lo que has vivido, que es muy duro ir a Madrid, donde sale ese pedazo de toro que todo el mundo quiere, vale. Pero veáis a Madrid sin haber toreado,
sin haber toreado antes.
En un año. Y solamente hace un año una. Y el año anterior otra. Es muy difícil.
No,
muy
es
difícil.
Decir, no, muy difícil. Decir, no, a mí me pasaría. Es que te vuelvan a poner a la cola de la lista que hay de 250, con lo cual otros 5 o 6 años.
Cuando dicen eso mismo, ¿por qué te alargas tanto y tal? Yo en eso veo al torero... A mí nadie... Hemos estado hablando de lo del coqueteo con la muerte. Nadie se alarga en algo que es tan complicado si no es por vergüenza torera, ¿no? El decir, le tengo que sacar algo, por favor, tanto tiempo esperando.
Eso está claro. Lo que pasa es que desde arriba, desde el tendido, cuando se ve... que no te va a regalar ni una embestida.
Sí,
porque
que
se ve,
la piedra es muy dura y el
claro,
aficionado está no, ya comiendo, mátalo ya, por favor.
Claro, vamos a ver, el aficionado está sentado y está viendo, y el otro lo está viviendo, claro, y lo está viviendo. Entonces, claro,
el tiempo es relativo,
el tiempo,
decía
el tiempo no es el mismo, sí, sí. No es el mismo tiempo. Desde fuera estar viendo que pasa el tiempo y que no va a ser posible sacar nada, y sin embargo el que está delante, pues a lo mejor dice, a ver si le puedo arrancar una tanda. Que es lo que está buscando, que ese final de faena por lo menos sean tres muletazos bien pegados.
A ver, Julián,
y el de
que
pecho.
El otro día fue San Juan, y yo que en estas cosas hay que creer un poquito en todo, ¿no? Esto de las brujerías y de las meigas y tal, y quemar los malos espíritus
cuando
deseos.
Cuando me hablan
y tal.
De brujas se me viene a la mente...
¿Quién?
No lo digas. Me sube el IBI. Lo
vale.
Mismo me sube el IBI.
Adiós. Ya sé por dónde vas.
Pues, constipado.
Un deseo para este verano, este año que nos queda, ya digo.
Pues que los empresarios se acuerden de los toreros que estamos ahí. Sí,
y de José Manuel
en general, sí, de los toreros que estamos luchando. Que ahí, aparte de los que han salido nuevos, hay muchísimo más de ahí que creo que valen, que tenemos condiciones. Y que podemos aportar muchas cosas al mundo taurino.
Muy bien. José Manuel.
Pues que acabe el año, pues sobre todo toreando, sumando algunas corridas y sobre todo siendo ser feliz y ser fiel a uno mismo y que podamos vivirlos todos.
A ver, Julián, que estás diciendo, venga,
no,
Julio,
nada más,
pero medio,
nada más,
medio.
Nada más, medio segundo, porque le quiero enviar un fuerte abrazo a un extraordinario pintor, discípulo de Picasso, a José Luis Galicia, un personaje extraordinario. Estuvo, hace poca vida social últimamente, estuvo el otro día en la presentación de mi libro y me dijo, y no me pierdo ni uno de vuestros programas.
¡Ole! Muy bien, perfecto, pues yo que me alegro. Ha venido a hablar de su libro, como Umbral, ¿cómo es? Que me parece estupendo. Toros con historia, tres. Esto ya es,
tres
no va
tres.
Más, tres toros, tres. José Manuel, más gracias por haber estado con nosotros. Suerte, un encanto, que tiene una sonrisa de oreja a oreja, como tiene que ser. Conchi también. Y te admiro porque femenina, torera, con arrojo y habla clarito. O sea que tiene, le adornan muchas virtudes.
Si estuviéramos en Sevilla sonaría eso de y guapa.
Guapa. Adiós, venga, que pasen buenas noches.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.